TNC Clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 201. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de la clásica saga de Alien. Más específicamente la 1 y la 2, que bueno, son las mejores, ¿no? La demás, Fede se ha tomado la libertad y le ha puesto el pecho a las balas a esas dos tristes, tristes películas.
Sí, más que las mejores son las únicas buenas. No buenas, sino excelentes, obviamente, pero las otras dos son horribles.
¿Y qué onda? Tipo, Alien vs Predator, ¿entraría en el juego?
Sí, en realidad, sí, técnicamente debería entrar, pero son peores todavía. Esas yo directamente no las vi nunca. Vi partes de la primera y sí, es evidente, es un desastre, una mierda total.
Bueno, no gastemos energías en hablar de esas películas, vamos a lo importante que son las primeras dos películas, Alien y Aliens.
Que como pitch de segunda película es tipo, banca acá, tengo alta idea para la secuela de Alien. Ah, ¿cómo se llama? Aliens.
Es un gran segundo nombre, boludo.
Sí, no, es excelente. De hecho, otra cosa llamativa que tiene con los títulos esta saga es que nosotros muchas veces nos reímos y con justa razón de las traducciones. Y Alien tiene
uno de los mejores nombres en castellano.
Sí, uno de los mejores subtítulos jamás agregados a un nombre yankee. El octavo pasajero.
Es excelente. Sí,
excelente, boludo. Es tipo, wow, ¿quién es el octavo pasajero? Te intriga, es como que le suma.
Bueno, y hablando un poco de tema pitch y demás, hay una historia muy famosa con el pitch de Alien, la 1, que cuando estaban vendiendo, no sé, los productores, no sé quién a quién, no importa, pero la cosa es cómo fue el pitch, que la manera de venderlo fue decir, es como Tiburón en el espacio.
Sí, sí, es todo lo que
¡boom! Ya está, boludo.
Tirás el micrófono.
¿Qué más querés?
Sí, sí, y cerrando la idea, como decías vos, prácticamente el pitch, porque dijiste como que le preguntan cómo se va a llamar, ¿no? Directamente vos decís, tengo el pitch para Alien, para la secuela de Alien. Aliens.
Más Aliens.
Sí, sí, sí.
De hecho, es una de las cosas ahora, igualmente, nuestra idea va a ser empezar a hablar en profundidad de Alien y después de Aliens, una de las mejores secuelas jamás hechas.
Junto con Terminator 2. Uh-huh. O casualidad, James Cameron siempre ahí.
Con eso que justamente lo que quería decir era que es uno de esos conceptos que en realidad normalmente no suelen funcionar, que una secuela tenga más de todo lo que le había gustado a la gente de la primera. Y justamente, como decías vos, Santi, James Cameron sabe cómo hacerlo funcionar.
Es que justamente una de las cosas más interesantes, si hay que comparar la 1 con la 2, no vamos a descubrir nada diciendo esto, pero la 1 es claramente, o bueno, discutiblemente, pero para mí es una peli de terror. Suspenso, sí, terror, sí, ciencia ficción, pero es terror.
Sí, sí,
y la segunda película toma un enfoque completamente distinto. Si bien tiene momentos de suspenso, hay un par de momentos en los que no sabe dónde está el alien y es bastante terrorífico, el enfoque es desde la acción.
Totalmente.
Es desde otro lado. Y sin embargo, como decís vos, Fede, de la mano de James Cameron, logran multiplicar la cantidad de aliens, multiplicar la cantidad de acción, y sin embargo no por eso perder el tono, el estilo, faltarle el respeto a Alien.
Es que en realidad yo te diría que una de las grandes, de los grandes aciertos de Aliens es que cambian el tono y el estilo. Porque al cambiar de un director a otro director, dos directores con un estilo y un sello tan reconocible, no tan reconocible como otros directores de
los que hablamos. Cambia el estilo del director, no cambia el estilo de la franquicia.
A mí me parece que yo discutiría que sí, ¿eh? Como que supieron encontrar otro tono dentro de la misma, otro tono desde el punto más grosero, inclusive cambiando el género, pero es algo que desarrolla el mundo y es algo que estaría buenísimo que pase más seguido.
Es que justamente para mí lo interesante es que respeta la línea de la 1, pero evoluciona, crece, se hace más grande. Que está bien que una secuela sea más grande. No cuando, bueno, se van a la mierda como muchas veces nos quejamos en otras secuelas, pero
no tiene justificativos. En este caso, bueno, los tiene.
Lo que voy es que es una evolución muy orgánica. Que si bien cambia el género, cambia el estilo del director o lo que sea, para mí el idioma, el lenguaje, el código, lo que sea, sigue siendo Aliens y no hay dudas de eso.
Otra manera de decirlo, ya que estamos hablando de la comunicación que tienen estas dos películas, es que Alien es muy, aplica mucho la frase menos es más. Pero lo que tiene fantástico Aliens es que se podría decir que más realmente es más. Ahí es como que funciona. Reventar la película de Aliens y meter estos Marines con armas súper zarpadas que van a explotar, van a hacer los aliens que eran tan formidables antes, ahora los van a hacer explotar en charcos de moco verde.
Yo creo que funciona también porque las limitaciones técnicas de la época permitían que, por más que te vayas al carajo, hay un límite para hasta dónde irte al carajo. Hoy en día no hay límites. Y hay una famosa frase que dice que la falta de limitaciones es enemiga de la creatividad. Y justamente creo que la 2, si no se va al carajo, es porque tiene limitaciones técnicas que en esa época no podían hacer mucho más. Capaz con más recursos se hubiesen ido un poco al carajo.
Sí, aparte, o sea, bueno, tiene uno de los mejores directores de acción de la historia del cine, que es James Cameron, como ya dijimos, que tiene muy buen gusto. Y es una película que envejeció increíblemente bien. Y pasemos a hablar de Alien, el octavo pasajero, que es una película que envejeció muy bien, si bien quizás no tan bien, no 100% bien como Aliens. Esa, por lo menos, es mi opinión.
Para mí al revés, ¿eh? Para mí envejeció mucho mejor Alien que Aliens.
¿En serio?
Y no, porque la acción es lo que se nota más viejo, si en realidad, se quiere, en Aliens.
Me corrijo, lo que envejeció en Alien no es, o sea, no tiene que ver con el tiempo en el cine, sino que también es otra similitud que tiene con Terminator, que a través del podcast me parece que vamos a descubrir que tiene más de una, que es el hecho de que la primera Alien era una película muy barata, una película interesantísima que supo usar muy bien un presupuesto bastante escueto.
Pero se le nota lo barato, al contrario.
Yo diría que sí, y en particular con un poco con lo muy poco que vemos del Alien.
Pero eso es excelente, es lo mejor de la película, que no se vea el Alien.
Sí, sí, no, ya sé, fantástico. De hecho, eso es lo que tiene más de parecido con Tiburón.
Claro, sí, me parece que tomaron una hoja de ahí.
Claro, pero me parece que es por eso, porque el Alien de Alien es un tipo en un traje. Y me hace pensar un poco a las historias de Tiburón, de que Spielberg se dio cuenta de que era tan choto el muñeco de Tiburón que tenían, que había que mostrarlo lo menos posible, y encuentran maneras fantásticas. De hecho, no quiero que parezca que estoy criticando esta película, que es una de mis películas favoritas. De hecho, la puse en mi ranking de películas favoritas, creo que en nuestro segundo aniversario. Pero me parece que se nota un poco que lo están escondiendo y que quizás hay un poco de limitación en los efectos especiales en ese sentido. Pero es una película que parece de bajo presupuesto, que lo esconde muy bien, que aprovecha muchísimo. Y podemos empezar a hablar.
Es que justamente me parece que si la película funciona de una manera tan terrorífica, es justamente por lo minimalista, por lo elegante, por lo medido que es,
sí, es muy a la
hora de mostrar al alien. A mí lo que más me gustó de la película justamente es, si bien Ridley Scott no se le puede decir que es sutil, porque Ridley Scott no es sutil, pero en esta película en particular es muy medido.
Sí, sí, sí.
Es como también
se toma su tiempo, la cadencia es tranquila.
Absolutamente. Eso es lo que más me gustó de la primera de Alien, la paciencia que tiene.
Sí, no, es tremendo. Pero
los primeros 30 minutos son hiper lentos, boludo.
Sí, sí, pero recontra atrapantes. Es uno de los primeros actos más geniales. Aparte, es una de esas películas que te invitan a hacer ese ejercicio que a veces pensamos, es un ejercicio mental, de decir, ¿qué pasa si lo único que sabes es el nombre, Alien? Que Alien es una palabra que se usa como extraterrestre en inglés, pero al mismo tiempo es una palabra que se usa como algo extranjero, algo ajeno. Claro. Y lo único que sabes es eso. De hecho, empieza. Si les parece, arranquemos ya arranquemos analizando el principio.
Tiene la mejor aparición de título la historia de las películas.
Mal, bro. Mal.
Junto con Star Wars, si querés, que tipo ¡pla! Ahí.
Sí. Sí, es icónico.
Es que ya te engancha de ahí, desde los títulos, ¿entendés? Y no viste nada.
¿Cómo apareció tipo una barrita? ¿Otra barrita? ¿Qué está pasando en la parte? ¿Otra barrita? No, está escribiendo el nombre.
Se equivocó y le quedó.
Es un triunfo del diseño gráfico.
No, y eso sobre unos paisajes que son, creo que pintados, no sé. Impresionantes.
Seguramente, que después descubrimos que es donde van a ir a buscar este ser. Y no es en el planeta gigante, sino que es una de esas pequeñas lunitas que están alrededor. Después, bueno, inmediatamente después, tenemos ese recorrido parsimonioso a través de todos los ambientes a través de los cuales va a suceder la película. Esta película tiene uno de los mejores diseños de nave espacial jamás hechos, que eso sí toma una página, aparentemente, de un poco de 2001, me parece que saca un poco más la forma de mostrar el espacio y el viaje espacial un poco más realista.
Ya que mencionaste 2001, brevemente, paréntesis, una cosa también que me resultó comparable, si se quiere, con Kubrick, es el ritmo este con el que va introduciendo todo. Me hizo pensar mucho en The Shining, como también los primeros 30 minutos son súper lentos, súper tranquilos, y sin embargo sabés que hay algo latiendo en el fondo que va a ser horrible.
Sí, hay algo que te deja incómodo. Y lo que a mí lo que me gusta de la primera parte también es, muchas de las personas que están ahí están igual de en bolas que nosotros, como que muchos son contratados y por ende no saben bien qué es lo que tienen que hacer, algunos no se conocen.
Eso funciona en las dos películas muy bien, en la 1 y en la 2, que casi todos los personajes no están ahí porque quieren. No es como, no sé, Señor de los Anillos, que van todos porque quieren ir a cumplir objetivos, sino que están ahí porque
es su labor, sí.
Tienen que cobrar.
Aparte, no queda muy claro cuánto tiempo... primero no queda muy claro qué es lo que están haciendo, que aparentemente están... la nave es como un remolque de esa especie de refinería espacial que está trayendo 20 millones de toneladas.
Es excelente. El diseño de la nave es como tan poco atractivo... porque es un remolque de una refinería.
Sí.
Y sin embargo, esa idea la hace espectacular.
Bueno, de hecho, otra cosa que quería decir era que aparentemente Ridley Scott se inspiró en parte en su forma de retratar el espacio en 2001 y en Star Wars, que claro, hace 3 años había revolucionado el cine y tiene ese estilo de ciencia ficción fea, sucia, usada. Uh-huh. Esta nave parece ser que si en el futuro se puede viajar en el espacio de esta forma... Tiene pinta de que debe ser una... No debe ser el último modelo. Debe ser una
nave... Puede ser medio vieja, sí.
Vieja, chota, que tiene problemas por todos lados. Cuando tienen que aterrizar en ese planeta, no pueden después irse por una semana porque se hicieron pelota.
Uh-huh.
No, y otra cosa que me parece fantástica es que no se entiende cuánto tiempo... Es gente que evidentemente está acostumbrada a este trabajo, pero lo que le da un poco ese realismo de viaje espacial es que no se sabe... Y después te terminas de conectar un poco con lo que sabes de Ripley en Aliens. No se sabe cuánto tiempo están viajando. Capaz ir a buscar esa refinería toma 5 años, ¿viste? De los cuales la mayor parte del tiempo vas a estar durmiendo porque...
Bueno, el regreso a la ruta de la que se salieron les va a tomar 12 meses, una cosa así.
Sí, 10 meses creo.
10 meses. Dice. Bueno, hablando del diseño de la nave, una cosa que también me encantó es, no sé si les pareció también, el juego de la geometría de la película en general. Las rectas contra las curvas. O sea, es una nave con muchas cosas muy rectas, muy, muy tipo 90 grados, mucha figura geométrica de ángulos rectos. Pero todo está como cortado por tuberías que se asemejan mucho a la forma de los aliens.
Sí,
muchos planos se utiliza para esconder al alien, como por ejemplo al final en el escape pod.
Al final es espectacular.
Que parece que estás viendo una tubería y de golpe se mueve, sí, como la concha de la mano.
Sí. Ese momento, enorme. Ese es uno de los tantos momentos que te dan ganas de poder disfrutarlo de nuevo. Pues ya esta es una película que vi 10 veces.
Pero funcionan muchos momentos que están los personajes caminando, la cámara panea, ves una tubería y una parte tuya de tu cuerpo es como, ¿ese fue el alien? Ay, no fue el alien, porque es una tubería, tranquilo.
Sí, es una película con un diseño de producción o diseño de arte que es prácticamente perfecto. Y el 90% se lo debe al diseño de la nave. El otro porcentaje... el 90% igual exageré, porque el otro porcentaje es una gran, enorme creación cinematográfica que es el bicho este.
Creación del genio de Geiger.
Es fantástico cómo Aliens termina de completarte como el ciclo biológico.
Sí.
Con otra gran creación. Yo ya me había olvidado, siempre, obviamente, es muy difícil de olvidarse lo fantástico que son las criaturas de Alien, pero me había olvidado lo increíble que es la Alien Queen.
Totalmente.
Te deja con la boca abierta ese diseño, boludo. Y aparte, la película esa, la segunda, se nota que es el plato fuerte que te estuvieron reservando, ¿viste?
Es que, bueno, ya lo vamos a hablar un poco, pero justamente lo interesante del Alien Queen, que es como lo nuevo que aparece en la segunda, es que la película Aliens es sobre la maternidad.
Sí.
O sea, es sobre eso. La película está hablando sobre la segunda oportunidad de Ripley, sobre la maternidad, el duelo de madres entre Ripley y la Alien Queen, y que eso encima está acompañado con un diseño tan impresionante como vos me dijiste, Fede, que la Alien Queen no le hizo Geiger, le hizo Winston.
No, para Aliens no volvió Geiger, que era el que había diseñado no solo el Alien de la primera, sino el huevo y el Headhugger.
Sí.
Y el Chestburster también. Pero no, lo único... Aparentemente cuenta la leyenda que pensaron en llamarlo a Geiger, que era un artista renombrado, falleció hace pocos años. Pero prefirió no hacerlo porque lo único nuevo que había que diseñar era el Alien Queen. Y venía de trabajar con Stan Winston, James Cameron, creando otra creación icónica del cine que fue Terminator pocos años antes. El Terminator, el esqueleto metálico, es otra cosa que también uno no se puede olvidar. Y volviendo a Alien, y específicamente al primer acto, qué fantástico que es el momento en que decide la película hacernos conocer a estos 7 personajes, que es cuando se levantan, comen, Dallas, el capitán, va a hablar con la computadora central, se da cuenta de lo que está pasando. Antes de volver con los demás, vemos como la navegadora, que es Lambert, la otra mujer que no es Ripley, enciende el mapa y dice, ¿para dónde carajo estamos? ¿Dónde está la Tierra? Vos deberías saber, sos la navegadora. Y es fantástico cómo se dan cuenta, digamos, no se dan cuenta apenas, se dan cuenta después de haber comido por primera vez, que es no igual, llegaron. O
sea, sí, sí, sí. ¿Cómo te das cuenta dónde estás si no es con un radar, con un mapa, con alguna lectura del espacio?
Sí, 100%.
Pero la idea es fantástica, la idea de que... Pasa que está combinado de un montón de ideas, porque ya es fantástica la idea de que tengas que dormir durante un montón de tiempo...
Sí, porque que la máquina haga todo por vos, básicamente. Vos lo que tenés que hacer es despertarte, aterrizar.
Bueno, es que tanto la 1 como la 2 arrancan de maneras muy similares, que es mientras Ripley dormía, el viaje se salió de control. En 1, por seguir esta señal, este beacon de ayuda que estaba llamándolos. Y en la segunda, porque... ¿Cómo es que se pierde ella, que termina estando como 12 años? ¿No? ¿Cuántos? No, 60 años.
Sí,
57
sí, como 60 años. No, la
al final de la 1.
Claro, la cosa igualmente que ya al final de la 1 dicen, si tenemos suerte nos van a encontrar...
Ah, claro, está simplemente a la deriva y no lo encuentran.
Sabía que podía pasar tiempo, me imagino que no se imaginaba que...
Tanto.
Que iba a llegar a pasar tanto tiempo. De hecho, terminás de entender el riesgo que están corriendo, tirándose en la zona en la que están.
Claro.
En ese bote salvavidas... Recién en la segunda, que decís, podían llegar a estar tipo... Podían llegar a no encontrarla. Que de hecho es algo que le dice Burke, el
compañero. Sí, tenés mucha suerte.
Pero es fantástico cómo conocemos a los personajes en una situación que aparte, ¿entendés? ¿Viste? Ellos tenían ganas de llegar a la Tierra ya. Y no tenían ganas de ir a descubrir vidas extraterrestres.
Sí, chupaba un huevo.
Claro, que es algo que también es muy extraño en una película.
Bueno, aprovechemos para hablar un poco de los personajes. Porque justamente, como dicen ustedes, es el momento en el que descubrimos a todos. Y como son 7 solamente, conoces al 100%, o bueno, falta uno más, que es el octavo pasajero.
Por
Dios. De la gente que va a interactuar en la película. Una de las cosas más geniales para mí que tiene esta película es que hasta que Ripley no decide dejar la compuerta cerrada para que no entre la persona que está contaminada, comprometida del exterior, hasta ese momento es una película... coral en la que ningún personaje se destaca por encima del resto.
Me parece que desde ese punto en adelante también, ¿eh? De hecho, la película...
No, pero a partir de ahí te empiezas a dar cuenta que Ripley es la única que está tomando las decisiones correctas.
Claro.
Y por eso se va a salvar.
Sí, puede ser.
Son varios momentos, son 3 o 4 veces que todos deciden mal, Ripley decide bien, y por eso se sobrevive.
Pero lo fantástico realmente, sí, como decís vos, lo coral que es al principio.
Ripley está en profundidad de campo, ni la ves. Es como hay una mina allá en el fondo, debe ser un extra.
Al comienzo está más o menos, sí, tiene el mismo peso que la otra chica, Lambert. Y eso es muy interesante porque aparte está jugando con tus expectativas todo el tiempo esta película.
Claro.
La película parece que el protagonista va a ser Dallas, el capitán. Porque es el capitán.
Sí,
pero el capitán se termina mandando 3 o 4 cagadas en el medio, que es lo que hacen que...
Sí, que digas,
tal vez... Vos no sos el que sobrevive a un costado.
Sí, sí. Mismo, yo te diría que toda la primera mitad de la película uno piensa que los más protagónicos van a ser el capitán. Por ser el capitán, y aparte le dan un poquito más de diálogo también por ser el capitán, porque es el que recibe las instrucciones de Mother y qué sé yo. Después Kane, que es como su mano derecha y es el que dice sí o sí voy a... Es el primero que se ofrece para ir en la expedición. Y Ash, que es el científico y es el que es a través del cual vamos a conocer más sobre el organismo este que encontraron. Que lo que hacen con Ash también es magnífico.
Claro. Y una cosa que a mí me gusta también de Alien, por sobre Aliens en este caso, es un tema de que tal vez esta peli le importa más el Alien. Es lo investigan, qué es, por qué el organismo se comporta así, intentan explicar bien qué, para después llevarlo a lo que hagan. En Aliens es más tipo... Destruyámoslo.
Claro, sí, sí.
Ya lo sé. Porque saben qué es.
Porque ya lo conoces. Una de las cosas interesantes que tiene con respecto a eso, la primer película, es que inventaron un sistema biológico tan interesante que tenés que...
Les tomo una película entera para explicarlo.
Sí, sí, sí. Claro, claro. Que es parte de la joda, es entender, sale de ahí y te...
Pero además, no solo de la dinámica de cómo vive y todo eso, es un bicho que básicamente no sirve para otra cosa que para extinguir otros organismos. Y porque es parasitario.
Es como un parásito, claro. Pero bueno, eso es lo que tiene también de fantástico, que cómo se comunica Aliens con Alien, porque termina la película y la secuela sale 7 años después, que es algo que hoy no podría pasar, ¿viste? Si va a salir una secuela de algo cuando sale a los 10 años es rarísimo.
Salvo Avatar.
Por ejemplo.
Que va a salir en 2020.
Sí, es rarísimo. Cada vez que escucho una noticia sobre Avatar es como, cierto, ¿me importa realmente? Pero bueno, volviendo a Alien, es esto que... ¿Entendés la biología? están estos huevos de donde salen estos bichos que se agarran de un anfitrión, le ponen un segundo tipo de bicho en la panza, uh-huh, que sale y, por lo que vemos en la primera, bueno, mata gente. ¿Pero quién pone los huevos? Eso es lo que todavía no sabes hasta recién el final de la segunda. Eso es lo fantástico, me parece.
Sí, sí, sí. Bueno, volviendo un poco a los personajes, algo que me parece excelente de Alien y Aliens son sus personajes femeninos. No solamente Ripley, sino... bueno, está la otra chica, que es la piloto, creo que es.
Uh-huh. ¿Cómo era la navegadora?
La navegadora en la primera. Y en la segunda tenemos a Vázquez. Que es una masa, Vázquez. Sí, gran
Yo tengo la teoría de que Michelle Rodríguez basó toda su carrera
en ese personaje. Puede ser. Bueno, es muy comparable con Terminator también, ¿no? Que mencionamos ya varias veces. Estos personajes femeninos fuertes, que no son solamente fuertes desde su psicología o desde las cosas que hacen, sino que son fuertes a nivel físico. Son tipo heroínas de acción, uh-huh, que se la bancan mucho más que el resto de los hombres que están en las películas.
Sí. Pero, bueno, eso cambia un poquito en la segunda. Pero en la primera está bueno que, es como decís vos, es por inteligencia. No es que sabe manejar la bazooka y la metralladora.
Sí, pero hay algo también de...
Se da maña.
Se da maña totalmente y se la banca. Se le para de frente al alien y sí, tipo, ella sola en la nave logra escapar.
También
le,
igualmente...
Tipo, tiene la frialdad mental de decir, tengo un bicho acá a 2 metros, pero me voy a poner el traje de astronauta, me voy a sentar, me voy a poner
igual
el cinturón.
También se siente el terror, eso es algo que quería decir, que me parece fantástico. Y no solo no solo con ella, la secuencia en donde el alien los embosca a Lambert y a el morocho, que es, creo que es el único nombre
que
no recuerdo.
El morocho.
Que no puede tirarle el fuego porque Lambert está petrificada del miedo, boludo. Es algo que ni siquiera se ven tanto en las películas de terror. Normalmente en una película de terror, hasta cuando alguien es muy inútil o comete errores que te parecen una idiotez, como separarse del grupo y típicas cosas, nunca ves cosas así. Realmente ves que es una persona que está paralizada, no se puede mover y por eso muere. Fantástico, boludo. Y mismo...
Es que es lo que no le pasa justamente a Ripley.
Bueno, y es otra cosa que también
Ripley
suele
no se paraliza
suceder,
por el miedo.
Suele suceder en películas catástrofe o de acción gigantes en donde la gente reacciona a cosas imposibles, como es esto, como un alien, algo que jamás viste en tu vida, sí. Tipo, ¡oh! Bueno.
Claro, como que acá, la sorpresa está, dura un minuto.
La sorpresa dura un minuto, acá es tipo, tiene un bicho enorme, gigante, que lo puede matar, que nunca vio en su vida. O sea, se nota el miedo y que está viendo algo que nunca vio en su vida.
Bueno, otra cosa muy interesante que tampoco queda clara en ninguna de las dos películas es, no sabemos si esta es la primera vez que la raza humana hace contacto con una raza extraterrestre.
En la segunda menciona mucho que van de Bug Hunt.
Sí, eso a mí me parece que rompió un poco
eso a mí no me gustó.
La mística.
Me hubiese gustado que saquen esa frase.
Otra Bug Hunt, sí, sí. Y después viste, bueno, por ejemplo, y ahora podemos hablar un poco de la parte de la expedición, que creo que es hoy en día es mi parte favorita de la película. Cuando Ash ve a través de las cámaras de los que están haciendo la expedición la nave, dicen, ¿estás viendo esto? Sí, nunca vi nada igual. Y ahí es una elección de palabras perfecta como para decir, no sé si estás hablando de que esta es la primera vez que la raza humana hace contacto con algo extra planeta Tierra, o, bueno, nunca vieron una nave espacial así.
Pero igual ya desde un par de escenas antes te plantean la posibilidad de que lo que encuentren no sea humano, que es algo que me gustó mucho de cómo antes de la expedición ya se explica más o menos todo lo que va a pasar en el resto de la película. Porque cuando dicen... Cuando el capitán le está explicando a la crew que se alejaron, digamos, de su ruta, les dicen que están siguiendo una señal que se repite cada no sé cuántos segundos, y alguien le pregunta, ¿humano? Y le responde, no sé.
Sí.
Como te están planeando, tipo, apa, perfecto. Estamos yendo a buscar algo que no sabemos qué es. Listo, ya está, boludo. Ya se entendió la película. Ya sabemos todo lo que va a pasar.
Qué increíble el planeta LV-426, que es un nombre que recién lo dicen en Aliens. Ah, y una trivia rara que nos dimos cuenta después de decidir que esta semana íbamos a hablar de estas películas. Que la habíamos decidido porque en un mes se estrena una nueva, Covenant, sobre la cual no sé qué esperar porque Prometeo, la anterior, fue un desastre. Mm. Pero algo medio loco es que en internet se le dice Alien Day al 26 de abril por ser 4-26. Como May the 4th be with you es el Star Wars Day.
Sí, sí, sí.
Y bueno, dio la casualidad que justo esta semana es ese día. Y es un planeta que también, si vas a tener un planeta en tu en tu película, es como... Nada, es una roca.
Es una roca con
Es lo que hace un poco...
Con viento.
Poco creíble de la segunda, que... ¿Por qué van a poner una colonia en ese planeta?
Sí. Pensando, por ejemplo, que hay por lo menos alrededor de ese... Ponele que ese planeta sea de gas, ¿viste?
Sí, sí.
Pero alrededor habían varias lunas, ¿eh? Sí, es medio raro. Pero es fantástico. Bueno, una de las cosas que tiene de increíble esta película, que realmente es fácil de pasar por arriba, pero merece una mención, es el diseño sonoro.
Yo tengo anotado en mis notas exactamente eso. Yo creo que si cualquier persona quiere entender qué es el diseño sonoro, que ve Alien. Me parece que Alien es una masterclass de diseño sonoro. Sí, junto, no sé, con Apocalypse Now, de esas películas que las escuchás, cerrar los ojos las escuchás y es maravilloso todo lo que está pasando.
Sí, puedes entender la película sin necesidad de verla, boludo. Es como muy fuerte.
Sí, aparte hace como cosas más creativas, porque otras películas recontra reconocibles a través de su sonido son, por ejemplo, las de Star Wars. Uh-huh. Pero en esta película hacen cosas, hacen arte con el sonido.
Pero me parece que esta película utiliza el sonido de manera mucho más narrativa que otras.
Puede ser.
Star Wars es más desde el efecto, desde la acción, de la aventura, de generar un mundo más... profundo, ponele, haciendo todos los sonidos de cada navecita. Pero acá es las sensaciones que te produce escuchar que pañado a la izquierda, bajito, hay una máquina haciendo...
Sí. Bueno, las
habitaciones... Esa paciencia de dejar todo en silencio y poner una maquinita haciendo un sonidito que se repita.
Las habitaciones de la Nostromo respiran.
Sí,
y cada habitación respira diferente.
Eso es lo que me encanta, que no todas las puertas abren iguales, no todas las habitaciones, como si vos, Fede, tienen el mismo ambiente sonoro. Cada sector de la nave, no solo visualmente, sino sonoramente.
Sí, se escucha diferente.
Las cadenas, boludo. Cuando uno de los dos mecánicos va a buscar al gato.
Brett.
Sí.
Esa, increíble. Esa secuencia es icónica, fantástica. Y siempre me causa mucha gracia lo bien que funciona. Que te hace olvidarte qué garcha hace una habitación así, en donde cae agua, hay cadenas moviéndose.
Sí.
No tiene sentido. No tiene ningún sentido y es excelente igual. El tema del sonido lo sacaba a colación cuando estábamos hablando del planeta, cuando se abren las compuertas. Y escuchás ese ruido que decís, este es un planeta que no te quiere acá. Es
súper hostil.
Sí.
Ese viento agresivo, sí. Filoso.
Sí, es filoso. De rocas volando...
Sí. Sí, de hecho, enseguida salen. Yo creo que cada vez que veo la película pienso qué bien construidos deben ser los trajes de astronauta para que se banquen eso.
Sí, claro.
Que va más allá de la película porque obviamente no están realmente saliendo de una nave. Pero siempre pienso eso y eso me parece que es en gran parte, si bien ves, como decís vos, sale la tormenta, la sentís mucho a través del sonido.
Bueno, después, poquito más tarde, descubren la nave de los aliens.
En realidad es
la nave de los Prometeos,
hoy en día los ingenieros, o sea, lamentablemente sí. Prometeo cagó un poco el misterio de esa parte.
Pero ese set, boludo.
Bueno, sí. Pero ahí ya desde que ves la nave desde lejos, se ve esto que mencionamos antes de la figura geométrica, cómo es una nave completamente curva y la nave de ellos son todos ángulos rectos.
Se nota realmente que es algo extraterrestre. Y bueno, ahí se sigue desarrollando el misterio, porque llegan a este lugar que debe ser el centro de comando de la nave, en donde tenés esta figura que está bien, olvidémonos completamente de Prometeo porque lo arruinó. En ese momento parecía, y esto también está basado en una pieza de arte de Geiger, que era como un ser que no sabías dónde empezaba la silla de mando esa y dónde terminaba él. En Prometeo vemos que es como todo un traje.
Acá explican que está como fosilizado.
Sí, es extraño eso. Pero a mí me parece que capaz se está equivocando Kane cuando dice eso. Sí, dice como si se hubiera fosilizado de manera tal que no parece que ahora es parte del asiento.
De la nave, sí.
Pero a mí me da la sensación de como que si fuese un ser que siempre fue parte, ¿no?
Puede ser.
Pareciera como que es una persona, ¿viste? El piloto es el piloto, es parte de la nave. Porque vemos también que la construcción es un poco... Es orgánica. Pareciera como que no es todo tecnológico, sino que capaz es una raza que se mezcla con sus creaciones, ¿entiendes?
Sí, puede ser.
Y otra cosa que me fascina de toda esa situación... A ver, ¿ustedes qué les parece que pasó? A mí me parece que en ese planeta da la sensación de que esa nave se estrelló porque estaba infestada de este parásito alien que lo deben haber traído de otro lado. Y cayeron en ese planeta como que podrían haber caído en cualquier lado.
Sí, totalmente.
Yo pienso eso.
Uh-huh. Porque ese planeta no está habitado, simplemente hay una nave estrellada en un lugar.
Claro, y eso es otra de las cosas que son fantásticas. Terminamos conociendo ese planeta porque es donde se estrelló este planeta, que da la casualidad que tenía esta infestación que trajo de no se sabe de dónde. Y...
Sí, como tenían la señal de alerta, de auxilio, digamos, activada, por más que se hayan muerto todos, la señal sigue pidiendo ayuda. Sí,
sí. Igualmente después Ripley dice que no sabe si realmente era un SOS o más bien una advertencia.
Ah, es verdad, sí.
Bueno, y más llegando al final, hablemos un poco de la revelación del androide. Que entra a venir ni por casualidad, boludo.
Mal. Bueno, es otra de las tantas cosas que, como esta película, siento que la vi desde, viste, creció conmigo. No recuerdo un mundo en donde no sé qué hay, es un androide.
Pero es muy bueno volver a ver la película sabiendo eso y ver todas las cantidades de señales que hay, sí, de que el chabón es un robot. Sí, sí, sí. Cuando la ves por segunda vez es clarísimo que es un robot.
Recontra telegrafiado. Y aparte está muy bueno como también es esta especie de futuro tan imperfecto que es un robot que enseguida lo golpean, empieza a fallar. Sí, 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 empieza, sí, tipo a convulsionar. Después en la segunda medio que lo retconean y dicen como que sí, era encima, era un modelo en particular que fallaba fácil.
Sí.
Pero en la primera...
Cuando se vuelve loco y empieza a rebotar contra las paredes. Impresionante.
Pero antes de eso, a mí siempre me llamó la atención cómo ya empieza a fallar cuando empieza a violentarse contra Ripley. Que bueno, primero la zamarrea y la golpea y la deja prácticamente inconsciente. Pero una vez que la tiene inconsciente... ¿La quiere sofocar metiendo una revista por la boca?
Sí, sí, sí.
Eso es algo que es un cerebro que no está funcionando bien.
Sí, sí, sí. Una cosa que me encanta del diseño de ese robot es los fluidos que tiene, digamos. Sí, sí. Que es tipo leche. Primero es espectacular cuando aparece la cara de Ian Holm de Ash. Sí, 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 sí. Tipo por abajo del suelo.
Ese es el peor.
Y habla todo tipo...
Ese es el peor momento de efectos especiales, que es el corte cuando pasan de acomodar la cabeza.
¿Por qué no pusieron un plano en el medio?
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
no entendí,
sí,
por qué no pusieron un plano en el medio.
Sí, sí, sí. Creo que es algo que nos llama la atención a todos.
De ese plano... Cortás a la cara de Ripley mirando, volvés y es mucho más elegante.
Sí, 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 sí. Es como mucho más elegante. De un plano a otro, casi iguales, angulares. Sí, es horrible. Es muy raro. Bueno, yo vi el corte del director por primera vez y, o sea, corrigen cosas que no había que corregir y eso quedó, es rarísimo.
Bueno, pero igual, más allá de eso, una vez que ya está Ash de vuelta hablando, me encanta, justamente en cuanto a diseño sonoro... El cambio de la voz, como ahora suena toda tipo enlatada y,
sí, como
y rota.
Fluidos adentro.
Por un lado, claro, suena como enlatada. Y por otro lado, habla como con esa leche rara en la boca y todo suena como haciendo gárgaras. Sí. Es como, rarísimo. Es desagradable. Sí. Y es como un poco perturbante.
Sí, sí, además tiene
recontra perturbante.
Tiene como esos. Sabes que es una máquina, pero tiene ahí los chinchulines, viste, como esas pelotitas con luces adentro.
Bueno, y después, por último, cuando lo queman,
sí,
como se le empieza a derretir, como se le derrite la parte de afuera de la piel y ves que abajo es como una especie de maniquí.
Mm. Y una cosa que me encantó es la saña con la que lo prenden fuego. Sí. O sea, le tiran fuego dos veces. La primera vez debe durar tipo 10 segundos y como. ¡Ah! Frenan, vuelven a tirarle de otra vez como lo odian.
Bueno, y una secuencia que a mí me recontra traumaba, que no tiene tanto que ver con el alien, es la secuencia de la autodestrucción.
Sí.
Que está, sí, maravillosamente armada.
Y otra vez, el sonido ahí.
Sí.
¿Cómo suena esa alarma y la voz de Mother dando el anuncio?
Sí, sí, diciendo, haciéndote acordar cuando faltan 3 minutos, cuando faltan 2, cuando falta 1, cuando todavía hay 3 minutos para frenar la autodestrucción, cuando hay 1 minuto para frenar la autodestrucción, cuando ya no se puede frenar la autodestrucción.
Sí, sí, sí.
Bueno, y otra de esas cosas fantásticas de la película es que no entendés bien qué es lo que está haciendo, ¿viste? Que le toca 2 palancas, levanta 4 tubos.
Te la hacen complicada para que no sea... Para mí es... Lo hacen complicado para que no se explote por accidente.
Claro.
Es tipo, no podés mandarte tantas cagadas,
right, claro,
de corrido.
Claro, sí, que aparte cuando abre la última tapa tiene como un montón de advertencias, sí, escritas, sí, ahí, que una vez que es la sexta vez que ves la película te pones a leerlas,
sí,
y es como una cosa típica que encontrarías en, no sé, en la puerta de emergencia de un avión, por ejemplo. Claro. Y es increíble esa secuencia, boludo, cuando... Cómo interactúa con el alien, ¿no? Porque activa la autodestrucción. Llega hasta el último pasillo antes de llegar a la nave salvavidas, digamos, y ve que está el alien.
Uh-huh.
Se le cae el gato, vuelve corriendo, dice, no, la puta madre, no, si está justo en la puerta, listo, lo pruebo en otro momento. Intenta cancelar la autodestrucción, no llega por 3 segundos, y le habla a Mother, que sabemos que no funciona, no sirve para nada. Como, sí, que ya ves que se está desesperando porque nunca nadie le habló a Mother de esa forma. Y después es fantástico cuando vuelve y no está el alien ahí. Porque, uh-huh, es un animal. Y sí, es tipo, se fue para otro lado. Después sabemos para dónde se fue, pero es muy bueno como... Es una nave tan grande que si te cruzas con el N es medio de casualidad.
Sí, o es porque te estás echando vos.
Claro.
Claro, es el peligro de no saber qué garcha está pensando.
Eso es otro de los detalles que me fascinan del Alien en las dos películas, que se comportan como animales, animales inteligentes, pero animales al fin. Que era un poco la comparación que hacíamos con los dinosaurios y Jurassic Park.
Sí, ojo, para mí, si bien son animales, está claro eso, animales o bestias, justamente para mí lo interesante es que no los plantean como algo tan básico, pongámosle, como un animal que simplemente está preparado para cazar y subsistir, sino que es un animal que entiende los planes de los humanos. No me acuerdo ahora específicamente, pero tanto en la 1 como en la 2 hay varios momentos en los que los aliens hacen cosas que son como muy estratégicas, como que entienden el plan de los humanos y saben cómo romperlo o saben cómo zafar. Por ejemplo, tanto en el final como de la 1 como de la 2, cuando los aliens se escapan con las naves, se meten en las naves. Y otro momento más que ahora no me acuerdo, pero eso está hablando de un animal que es algo que no es solamente un animal, a eso voy. Sí. Que tiene una inteligencia bastante más desarrollada que un animal.
Sí, sí, por eso digo, para mí dan la idea de un animal inteligente, pero sigue siendo verosímil. Por ejemplo, por eso la comparación que quería hacer era una comparación que hicimos ya varias veces con los dinosaurios de Jurassic Park. Que los velociraptors, por ejemplo, eran animales inteligentes en comparación a los animales, los dinosaurios de Jurassic World, que parecía que se hablaban, hacían bla, bla, bla.
Ah, sí, sí, sí.
Es tipo, eso no pasa.
Totalmente, o sea, no llegan a ser, no están humanizados,
claro, no son, sí.
Pero son seres mucho más inteligentes para mí que un perro, un gato. Claro.
Bueno, yo estaba justo por decir esto de que no son vengativos, no te das cuenta que es un villano que parece un humano, que está humanizado. Tal vez sí en la reina, pero tiene justificativo porque Ripley acaba de matar a todos sus bebés.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces chau, hay algo emocional, hay una conexión.
Se miran
emocional,
a los ojos, claro. Ripley y la alien Queen, sí, boludo. Sí, sí. Se miran a los ojos.
Pero tiene sentido igual.
Tiene mucho sentido y hay una conexión.
Pero por otro lado, es salvo ese momento, son estos animales que tienen una biología tan violenta que son perfectos como villanos sin dejar de verlos como animales, que están tratando de perpetuar su especie, como el virus más desagradable y horrible jamás creado en el universo. Y una cosita que me di cuenta esta última vez, que siempre me hacía un poquito de ruido, no sé si ruido, pero siempre llama la atención, es cómo termina el alien en la shuttle, ¿no? En la nave salvavidas. Y esta vez me pareció interesante, lo pensé como, es el único lugar en donde la nave no está gritando y tirando humo y fuego.
Sí, sí, sí.
Y aparte ya sabíamos que estaba por ahí. Entonces, esta vez como que lo entendí de una manera que nunca lo había entendido. Es una película que vi 15 veces.
Igual para mí hay cosas que generan, a nivel cinematográfico, tanto impacto que te chupa un huevo. Si cierra o no. Por ejemplo, en Jurassic Park, la parte del tiranosaurio Rex.
Cómo entró al...
Por ejemplo.
Miran, sí, en un momento mirás y
ah, ok.
Viste que mirás hacia abajo y está el árbol y no tiene sentido.
Sí, ¿de dónde salió? Si había un abismo, sí.
Claro,
sí.
Y acá a mí siempre me imaginé lo mismo. Digo, no importa cómo llegó ahí. Es tan terrorífico verlo ahí y tiene el impacto deseado que es tipo, bueno.
Y aparte ahí
tiene sentido lo que decís igual y ahora cierra, pero si no cerraba era tipo, bueno, no importa.
Y ahí aparte lo ves comportarse como un animal. Como que se había tirado ahí, se había tirado a dormir quizás. Y empieza a desperezarse y Ripley está cantando para sí misma y diciendo que no reaccione. Porque, o sea, enseguida se mueve, en 5 segundos me arrancó el cerebro por la, la boca, ¿entendés? Y le da el tiempo suficiente. Ay, es fantástico cuando está como preparada para tocar el botón de abrir la puerta, pero está mirando para el lado opuesto. Y al tener el traje de astronauta, no tenés visión periférica. Y de repente cuando siente que le tocó el hombro, ahí es cuando abre la puerta.
Ese y es final ahí que vemos en el reflejo del casco que se van prendiendo lucecitas.
Puede ser.
Porque una cosa que me encantó tanto de la 1 como la 2 es cómo juega con los reflejos. Con las cosas que no ves directamente y cómo las pantallas y las luces se reflejan en vidrios. Eso es algo que se repite tanto en la 1 como en la 2 y me parece un re lindo recurso para contar lo que no se está viendo en plano. Que eso es algo que también quería mencionar antes de pasar a hablar de Aliens. Que algo que juega muy bien en la primera de Alien, que tiene que ver con esto del terror, con el diseño de sonido de la película, es el fuera de campo. Es el tema de, por un lado, y principalmente, no saber dónde está el bicho.
Sí.
No es solamente un tema, viste, de no mostrarlo mucho porque capaz no estaba tan bueno el muñeco. Sino que también el hecho de no saber dónde está te genera un terror, un pánico, que es increíble. Y me parece excelente cómo está acompañado eso con la idea de los radares, de los sensores de movimiento, tanto en la 1 como en la 2.
Sí.
Esa es una invención, que es algo físico, es algo que tienen los actores en la mano. Y sin embargo termina siendo un recurso para el sonido que es excelente.
Sí, sí, vos ya te acostumbraste a cómo se escucha, que hay, que haya o no.
Una vez que presentás cómo funciona, cuando lee algo o cuando no lee nada, como decís vos te lo aprendés, entonces después pueden repetirlo todas las veces, pueden dejarlo tipo en off, repitiéndose, y una vez que se corta ese sonido es como, mierda, ¿qué pasó?
Sí, aparte es muy interesante cómo son muy distintos los dos lectores, sí, de movimiento.
Súper distintos.
Y ahí podemos ya entrar a Aliens, que sí, también tiene un trabajo de sonido de la reconcha de la lora.
Pero más yendo hacia la acción, sí. Quizás, no tanto hacia el terror.
Pero sabes que siempre me acuerdo el sonido de que hace el lector de movimiento de los Marines, que es tipo...
Sí, es algo así. Sí.
No es un pitido, es como... Muy, muy bajito, ¿viste? ¿Sí? Y está. Y cuando se está acercando a algo, alguien es tipo...
Sí.
Eligieron un sonido muy raro para ponerte nervioso, sí. por el hecho de que se acelere, ¿viste? Por...
Uh-huh. Bueno, arranquemos del principio con Aliens, que empieza de una manera muy interesante, que es apenas termina la 1.
Es una gran idea.
Es como si no hubiesen pasado esos 7 años entre película y película.
No, en realidad... Es apenas termina la 1, pero para Ripley. Eso es lo
claro,
interesante.
Claro, sí, claro, claro. Pasaron,
creo que son 57 años.
Es apenas a Ripley le vuelve a pasar algo interesante, porque en el medio son 57 años de dormir.
Claro, claro.
Que eso primero expande.
Aparte es un número interesante, porque son 50 años más lo que había pasado en el mundo real.
Claro. Eso uh-huh. primero es, como a nivel ciencia ficción, es tipo... Tipo, la mina está igual... O sea, que tiene como, ¿entendés? 70 y pico de años, tiene el cuerpo de alguien mucho menor. Y le agrega la tragedia de la muerte de su hija, que te rompe el corazón cuando le dice que iba a estar para el cumpleaños.
Que aparte dice para el cumpleaños número 11.
Claro.
Que ahí te da un poco la idea de que capaz el viaje tomaba más de un año.
Claro.
El viaje original. Que también te da otra idea. La buena ciencia ficción, esto lo dijimos muchas veces, es eso que te despierta la imaginación y te hace tratar de llenar los huecos. Capaz ya de por sí tiene más edad de la que parece. Si se pasa la vida en una cápsula yendo y viniendo, trayendo...
Sí, claro.
Refinerías.
Totalmente. Sí, no lo había pensado.
Quizás tiene más edad de la que parece en cuanto a sí, rotaciones de la Tierra.
Claro, exacto.
Pero ella, lo que no envejeció, durmió, así que es como
claro,
no haberlo vivido.
No es que sea más madura o que claro. sea una vieja de 100 años en un...
Claro, claro. Ella vivió porque... la cantidad de años que aparenta. Sí, que el tema es que en el medio debe haber tenido un montón de años durmiendo.
Sí, años perdidos, sí. ¿Sabes algo interesante con respecto a algo que decías recién, Ale? Es muy difícil conseguir la versión original de Aliens. La escena particular que vos describiste de cuando Burke le dice, sí, le muestra básicamente la foto de la hija fallecida, es de la edición especial.
¿Posta?
Sí. Pero si la película es sobre eso.
Sí, me parece que sin esa escena es más la oportunidad perdida de que nunca pudo ser madre porque se dedicaba a esto y estuvo 50 años. Pero...
Rarísimo. Para mí justamente lo mejor de la película, más allá de... Aguante la acción, aguante los aliens y las explosiones. Uh-huh. Lo mejor de la película es que se enfoca en la maternidad de Ripley
sí.
versus la maternidad de la Alien Queen. La segunda oportunidad ahora con Newt es lo mejor de la película.
Sí, a mí me parece, sin esa escena, no te quita la hermosa relación que tiene con Newt. Quizás la hace un poco más ambigua. La hace como que tiene esa necesidad de ser madre. No lo hace realmente como... No lo hace... Lo hace un poco menos obvio que parece que Newt está ocupando el espacio de su hija que no pudo ver crecer.
Para mí es mucho más personal la película con esa escena.
Igual popularmente, esa es una de las mejores escenas agregadas y después tiene algunas que son muy raras. ¿Saben otro bloque entero que está agregado y que podría no estar y sería mucho mejor? Todo lo que sucede con los colonos en LV-426.
Es raro porque... Aparte es como demasiado
es
coincidente.
Sí. Aparte que es muy ella dice tipo road trip con papá, mamá, hijo e hija, tipo los hijos discutiendo en el asiento de atrás, pero están en un planeta extraterrestre sí. muy tonto.
No, a mí sí. me pareció muy coincidente que justo tipo en la escena previa, no sé cuál es la frase que dice Ripley, pero que es el momento en el que Ripley se entera de que hay familias viviendo en el
claro.
en la colonia y eso la perturba, la asusta. Corte A. Comienza el caos en el en la colonia.
Sí.
Como demasiado.
Sí.
Demasiado coincidente. ¿Sabes? No sé cuál es la línea temporal, si claro, está pasando a la vez
claro,
o no.
Se supone
pero...
que Burke poco tiempo después manda un comunicado para que vayan a descubrir el vayan. No, aparte no tiene sentido que no hayan. En un planeta tan pequeño no hayan visto la nave.
Sí, para mí vuelve todo un
poco más tonto.
Un poco tonto y un poco como muy armado, muy manufacturado.
Y aparte se nota que. O sea. Ahora que te digo que todo eso originalmente no estaba, decís, sí, obvio, era para sacar.
Y aparte, esa escena, junto con la escena en la que Ripley se entera de que su hija falleció, es demasiado obvio porque es como, ah, mi hija falleció, corte A, acá hay otra nena que va a quedar sola.
Claro, claro.
Me parece que sin eso es más interesante que después la descubra.
Sí, sí, por eso. Da pena cuando para vender DVDs o lo que sea, porque esta edición especial salió en Laserdisc.
Uf.
Ok.
O sea,
hace rato.
Sí. Hace mucho, mucho tiempo. Pero sí, es triste cuando vuelven a meter a la fuerza cosas que realmente merecían no estar en la película. Y encima, en este caso en particular, cuando la tratas de conseguir en internet, es imposible conseguir la original y es como que ya está, esta es la versión.
Bueno, tomemos un poco el tema de los personajes, que hablamos recién de Burke. Es un personaje nuevo y es muy interesante este personaje porque, primero de todo, Paul Reiser en ese momento era un comediante.
Qué capo Paul Reiser.
Tipo, a nivel casting debió ser tipo un delirio. Es como pones hoy a, bueno, como fue Francella, por ejemplo, en El secreto de sus ojos. Así que mierda. Y es un gran personaje y está muy bueno porque te mete este tema de las corporaciones por encima de la vida humana y de la moral que hay.
Sí, que era algo que no era tan visto en ese momento. ¿Sí? Si bien me parece que es una... Yo igual discutiría que me parece que es uno de los eslabones un poquito más flojos porque...
Es como el abogado de Jurassic Park.
Sí. pero el abogado de Jurassic Park me gusta mucho más igualmente. Es que igualmente debe ser porque es algo muy visto hoy en día porque... Tan interesante el conflicto contra los aliens que meter de nuevo en todas las películas de zombies y todas las... Es tan común que haya un
malote.
Sí, un humano que te hace acordar que en realidad los verdaderos malos somos los humanos, ¿entendés?
Como el...
Bueno, que lo dicen en la película, de hecho.
Sí, claro. Sí, de hecho, sí, lo dicen.
Bueno, es que para mí el personaje o su función en la película es interesante. Me parece que lo que termina siendo es medio tonto, quizás.
Sí, puede ser.
Como esa idea de matarla... No, perdón, de hacer que...
Lo del face...
De que Ripley quede como... Que quede impregnada con...
Con el alien para contrabandearlo. Eso plan. Fue medio...
Sí, sí, muy rebuscado. ¿Sabes qué?
Es muy villanesco.
Sí, yo sí. Me acordaba que las dejan encerradas... Me acordaba de la escena que las dejan encerradas con dos facehuggers. Y yo decía... ¿Va a ser para... Para impregnarlas, o sea, es súper villanesco. Después me di cuenta que justo antes de que sabía que se venía eso, pasa de que lo descubre. Y medio sí. Ripley tiene que es un poco arrogante, ¿viste? Y le dice en la cara, cuando volvamos, te voy a mandar en cana. Y bueno, yo pensé que ahí las encerró con eso para matarlas, básicamente. Sí. Para que haya que matarlas después.
Si fuese para matarlas solamente, lo banco.
Sí, sí.
Pero todo el extra plan no está bueno.
Hasta ahí está bien. Después cuando explica todo el plan que Ripley claro. Medio que dedujo aparte
sí,
del
sí,
aire.
Sí, de la nada. Sí,
es medio boludo, sí.
Y en este caso, la tripulación, que si bien me gusta y tiene buena dinámica, me gusta más el de Alien. Por el hecho de que en Aliens es este típico, viste... Estereotipo de milico yankee,
sí.
Que es entre medio boludón y después está el recto que le dice: Dale, chico, tengo que hacer romper la bola. ¿Sí? Y son todos con pinches.
Sí, yo nunca empaticé con los personajes tipo marín, soldado yankee.
Y a Cameron le encanta eso.
A Cameron le gusta.
De sus películas están con.
Sí, sí, sí. James Cameron es muy James Cameron. En general, la película es muy James Cameron en el sentido de que es mucho. Está repleta de cosas más convencionales, hechas de la mejor forma posible jamás vista. Uh-huh. Pero está llena de cosas convencionales. Eso es inescapable. Es una película excelente que es mucho menos especial en ese sentido que la primera.
Pero tiene alguna línea de diálogo, por ejemplo, con... ¿Cómo se llama la mina?
Vázquez.
Con Vázquez, que el chabón le pregunta si le habían confundido alguna vez con un hombre y ella le dice, ¿y a vos?
Sí, genial. No, Vázquez la rompe, boludo.
Ahí enganchamos también con otro personaje que es muy recordable, que es Hudson. Bill
sí,
Paxton.
Bill Paxton. Que está el tiempo diciendo tipo, What's going on, man? No para de llorar,
bro. De una manera que es insoportable, pero al mismo tiempo te gusta. Bueno, tiene una gran frase que es muy recordada. No sé por qué. A mí me había quedado en la memoria y después me enteré de que era realmente una frase coteada. Que es, de esa frase que pones en YouTube y ahí está el clip de ese momento 10 veces. Que es, Game over, man. Game over.
Sí, 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 sí.
Es muy...
Eso no estaba en el juego de Super Nintendo de...
Es verdad, cuando perdías,
decía Game Over, man.
Que el juego de Super... Nosotros teníamos un juego de Super Nintendo de Alien 3, que no sí. Tenía nada que ver con la película.
No.
Y encima, encima cuando perdías, se escuchaba...
Eso es marketing, papá.
Se escuchaba esa frase de un
¿de
personaje
la dos?
De la 2.
Sí, sí, sí. Qué capo Bill Paxton. Bill Paxton falleció hace poco, ¿verdad?
Sí, sí. Sí. Junto con... Unos meses atrás todavía, John Hurt.
Uf,
claro que había estado en Alien.
Que es el claro. que el primero en morir. De hecho, bueno, un dato de trivia medio triste es que el primero en morir en Alien es el primero en morir en la vida real, porque todos los demás están vivos todavía.
No.
Es triste.
Mira. Bueno, otro personaje que se roba todas sus escenas es Bishop. claramente.
Oh, sí.
Y lo que más me interesa de Bishop es la, digamos, redención que hace en nombre de los humanos sintéticos. Uh-huh. Con respecto a lo que hace...
Androides, la palabra androides es fantástica.
No, pero él se quiere llamar de otra manera.
Ah, sí, sí, es verdad.
Él prefiere que lo llamen tipo humano sintético, una cosa así.
Sí, había otro término, tenés razón.
Que me encantó ese nombre, humano sintético.
Que acá no te lo esconden. Es una revelación bastante elegante de cómo sí. Te das cuenta que es un androide.
No sé si tan elegante.
Es más a lo marín. Es más a lo marín.
Claro, claro, sí, porque sí, sí. La parte del cuchillo. Y ahora estamos hablando como un poco riéndonos de ciertas cosas que igualmente funcionan muy bien. Para mí es una película que es un 10. O sea, las dos películas son un 10.
Para mí esta es un 9.
Sí, lo que tienes que estar es muy entretenida. Salvo, bueno, ya vamos a hablar del clímax, que la verdad es que no puedo decir que la pasa bien. Porque yo, en esta segunda vez que la veo, lo disfruté un poco más, pero la primera vez que lo vi me hizo mal.
Sí, sí, sí. Lo que tiene es que es una película muy intensa. James Cameron lo que hace, por lo menos lo que hacía en ese momento, porque ya no lo hace más, desde Titanic en adelante, es que hacía películas de acción, pero que eran intensas, boludo. Terminator 2 también. El Team Hill le clavaba sus cuchillas en los ojos a la gente.
Lo que pasa es que hay momentos además que en esta película tiene un clímax dentro del clímax. O sea, ya cuando decís, listo, terminó la película, no. Y decís, por favor. Ahora sí, terminale.
Sí.
Porque me está haciendo mal.
Y ya tiene... Bueno, igual tiene algo muy interesante que sí viene de Alien, que es que los aliens tardan como una hora en aparecer.
Sí.
Y cuando aparecen es una secuencia de acción también espectacular. Cuando llegan al nido.
Sí.
Que aparte lo ves como... Es todo un poquito más obvio, porque ya dijimos, es una película más obvia. Y cuando ves que están todos los... Las señales esas que emiten los colonos, todas juntas, decís, es obvio que
están, sí, sí, sí.
Que los están... Sí, o sea, Ripley
pero lo
podría...
interesante, no, pero Ripley nunca fue ni creo que vio imágenes de la madriguera en la 1.
Claro,
no, entonces
claro.
Ripley, para mí una cosa muy interesante es que Ripley en la 2 tiene la información que...
Incompleta.
Claro, pero digo, tiene la información que aprendió en la 1, la información que vimos que aprendió. No tiene mágicamente más información
sí.
De la que
sí.
Le corresponde.
Y lo que tiene de bueno la escena esa de cuando encuentran a los aliens es... El suspenso que genera además esto que es que tienen armas que básicamente si las usan explota todo el
sí,
carajo.
Sí, sí, sí.
Eso buenísimo, boludo.
Sí, es muy divertido cuando entran. Aparte ya presentaron, de hecho la escena en que Bill Paxton alardea de sus armas también es de la edición especial, para el que le interesa saber.
Ok.
Que también es medio boluda, pero te dice como esta vez estamos viniendo preparados.
Sí, sí, sí.
Y es divertido eso. Y es muy divertido también cuando se meten y sacan a la conclusión de que esas armas que explotan al contacto pueden llegar a hacer explotar todo. Y el digamos, comandante, no sé cómo llamarlo, pero bueno, el del cigarro, pide que junten todas las...
O sea, no confía para nada en sus soldados.
No confía para nada. Y hay un par que se la guardan.
Sí, sí,
que
sí.
Creo que son Vázquez y el amigo.
Qué capo el comandante, no sé, el morocho. Que cuando se despierta, lo primero que hace es agarrar un habano y metérselo en la boca.
Durmió con el cigarro al lado.
Se fue a dormir, tipo, con el cigarro en la mano. Genial.
Y esa secuencia, boludo, qué intensa que es. El momento en que me di cuenta lo bien editado que es. Esto es uno de los tipos... Cameron es uno de los tipos que mejor dirigen acción del cine.
Uh-huh.
Con Spielberg, que como ya hablamos en Jurassic Park. Con George Miller, como hablamos en Mad Max Fury Road.
Uh-huh.
Pero muy distinto por la intensidad, ¿no? Porque Spielberg habíamos hablado en una de sus grandes secuencias, que es la del tiranosaurio en Jurassic Park.
Sí.
Que se toma su tiempo en desarrollarla. En esta película, esta secuencia que estamos hablando en particular, es muy intensa y va a los pedos.
Sí.
Hay un momento en particular, que es cuando se están subiendo al auto, que es... Muere el amigo de Vázquez. Vázquez quiere salir. Hicks la agarra. Le dice... No, ya está muerto. Ya es demasiado tarde. Cierran la puerta. Entran las garras del alien... impidiendo cerrar la puerta. Hicks saca una escopeta de un lugar que no sabe de dónde era.
La había mostrado igual.
Ah, la había mostrado.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, que esta es para Close Encounter.
Sí, sí, sí.
Le mete un tiro, explota cerca. Yo ya en ese momento, recién en mi cabeza, estaba empezando a formar la idea: loco, si
te vas a quemar.
O sea, si no te quemas es porque es un error de continuidad. Debería salpicarles el ácido. Y te muestran que le cae a Vázquez. Vázquez grita, Ripley arranca. Se les cruza un... ¿Ves que el jeep está como Ripley por ahí no sabe manejarlo a la perfección? El jeep se choca contra las paredes. Se les cruza un alien. Ripley le pasa por encima. Vemos que el alien, su cabeza es reventada por las ruedas del jeep. No para. No para ni un segundo durante un tiempo sostenido.
Lo que tiene interesante... Esa secuencia, por ejemplo, comparada con quizás secuencias mucho más genéricas de acción del cine que vemos hoy en día, o en general, no solamente hoy en día, es que para mí lo que hace buena una secuencia de acción es, por un lado, entender lo que está pasando, que en muchas películas no se entiende la mierda, son simplemente planos de gente pegándose.
Sí, sí. Debería estar de más decirlo, pero lamentablemente...
No, es que posta, sí, 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 sí. El 80% de las películas de acción son de gente pegándose planos aleatorios. Por un lado, entenderlo. Y por otro lado, que haya realmente un diseño de qué es lo que va a pasar. Todo lo que dijiste vos, Fede, es algo que está en el guión. Tipo, pasa esto, A le pega a B, B salpica a C, C cierra la puerta, D le ayuda a C. Sí, sí, es como A, B, C, D, sí, F, sí, sí. Y después que se entiende eso.
Sí, no sentís que pusieron tipo, bueno...
Y se pegan.
Se pegan con,
claro, empieza y... secuencia de acción, se pegan hasta que el auto logra escaparse y pisan un alien. Que muchas películas de acción que vemos hoy en día, insisto, no solamente hoy en día, sino en general, en la historia de la acción, no hay diseño de qué es lo que va a pasar. Es como, sí, que sí, se encuentran los personajes, corte a 5 minutos de todos pegándose, puede haber buenas coreografías, muchas veces hay buenas, sí, coreografías.
Inclusive cuando...
Pero las coreografías, perdón, ¿eh? Las coreografías hoy en día son simplemente... buenas volteretas, buenas patadas,
claro,
buena combinación de los dos amigos que uno sostiene al otro para que le pegue al otro. No pasa de ahí.
Sí, lo
no
que,
pasa de la coreografía.
Lo que llevo a agregar era eso, que hasta cuando la secuencia de acción realmente entendés lo que está pasando y es re divertido y qué sé yo, no tiene peso dramático.
No tiene guión la acción.
Sí, no tiene guión. Ni siquiera es peso dramático. Sí, no, sí, sí. No es parte del guión. Parece que es algo que es como un video de música.
Sí, hacen... quilombo, 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 plano espectacular en cámara lenta, quilombo, 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 plano espectacular,
sí,
en cámara lenta.
En todo
lenta.
Caso importa cómo empieza y cómo termina, pero por ejemplo esa secuencia de cosas que yo la quería describir así porque me pareció fantástica y un excelente ejemplo de esto que decimos, que cuando una secuencia de acción cada cosa que pasa importa, es esto, que la desesperación de Vázquez en que justo ese tipo en particular se muere cerca de ellos, es porque ya estuvo recontra establecido que son re amigotes,
sí, sí,
que
claro,
se están chocando los puños todo el tiempo. La escopeta que saca Hicks, sí, este, sí, vemos que Hicks toma el liderazgo en ese momento porque nos enteramos después que es el segundo al mando, pero ya te lo establecieron que es el cari lindo que en algún momento va a ser importante.
Es el papá de John Connor.
Y bueno, hay un montón de cosas, inclusive el detalle de que Ripley atropella a un alien.
Sí.
Te das cuenta que es un empoderamiento de Ripley porque es el primer alien que va a matar en la película. Y le cuesta mucho menos que lo que le costó matar al otro alien.
Eso es lo que está muy bueno de la segunda, que logran, como decíamos al principio del podcast, meter mucha más cantidad de aliens, meter mucha más cantidad de acción. Eso implica que vamos a ver morir muchos aliens. Así como un alien en Alien 1... duró toda una película, acá a veces en un plano mueren dos o tres aliens, así, pum.
Sí, sí, como la secuencia
y sin embargo,
galleta.
Por ejemplo. Y sin embargo, esta película logra, que es muy difícil de lograr...
Perdón, paréntesis. Las secuencias de las metralletas, no sé si todas o una de las dos, viste que hay dos que son muy parecidas.
Sí.
Edición especial también. Y se, mira, nota. Porque hay dos que son idénticas, boludo. Una claramente no va.
Mira, no, eso a mí me gustó. Pero no,
son muy cool las metralletas.
Sí, eso nada más. No, me encantó el contero de las balas.
Sí, sí,
es desesperante, boludo. Va bajando el contero, es como, pero si se quedan sin balas, ay, sigue disparando.
No, que aparte estaban re orgullosos de que las, sí, encontraron y al final duran
no
un
sirven
minuto.
De mierda.
Pero lo loco es eso, que ves la misma escena prácticamente dos veces. Eso es lo que me pareció raro. Pero continúa, por favor.
Decía que algo que logra muy bien esta película es masacrar un montón de aliens sin serles irrespetuosos.
Sí, sí, sin que se pierda la amenaza que representa.
Exacto, claro. No es que por matar un montón de golpes como da lo mismo. No es que pasen a ser zombies. Exacto. Que los zombies pueden morir de a mil y siguen viniendo y da lo mismo. Siguen siendo igual de amenazantes.
Sin embargo, estoy completamente de acuerdo, no estoy diciendo pero. Pero hay algunos planos que explotan de maneras...
Hermosos, sí.
Es hermoso, es arte. Sí, sí, sí. Que aparte, igualmente, capaz, claro, es tan satisfactorio por el hecho de que ya sabés que son bestias implacables, ¿viste?
Sí, me parece que recién vemos que, digamos, pueden ser bichos empáticos cuando vemos a la madre, que cuando Ripley tiene el lanzallamas y se miran, y aparece uno de los hijos... por un lado y se miran y el hijo retrocede,
sí,
ante la mirada de la madre.
Excelente.
Y dices, okay,
excelente.
Por lo menos entre ellos.
¿Sabes qué? A mí me pasó.
Hay un vínculo.
Sí, 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 sí.
Me pasó que la película me estaba sorprendiendo lo que me estaba gustando. Porque Aliens no la vi hace mucho. Alien la volví a ver últimamente. Me estaba sorprendiendo lo que me venía gustando. Pero cuando va al nido Ripley y se encuentra con la Alien Queen, a partir de ahí me parece que es, boludo, magistral. central. Es como.
No, esa,
es ese... algo que toda esa secuencia en intensidad la estrenás hoy y, como decías vos, Ale, te sigue incomodando. Es una locura.
Eso en el cine es algo que debe ser.
Sí.
Ese duelo de miradas entre el Alien Queen y Ripley, ese momento. Es que, insisto, es esa escena. Es el tema de la película, es la maternidad.
Sí, sí.
Son dos madres mirándose, una con cada, o sea, una protegiendo sus huevos, otra protegiendo a su hija adoptiva, y las dos diciendo, tipo, bueno, nadie quiere que mueran sus hijas acá, ¿no? Vamos a bajar un cambio, vos te vas a ir por allá, yo me voy a quedar acá.
Sí, 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 es
una... Pero la hija de puta de Ripley, igual la bancamos, sí, se da media vuelta y prende fuego todo.
No, igual sabes que yo le presté atención a eso. Prende fuego todo cuando un huevo cerca de ella se empieza a abrir.
Ah, sí, se abre un huevo. Sí, sí, sí,
es
sí,
como
sí.
Que me parece que ahí dice, bueno, rompiste el pacto. Y la reina capaz dice, pero no puedo evitar que hagan eso.
Sí, que para mí no tiene que ver con la reina.
Claro. Claro.
Pues la reina recién sale de su trono, porque ponele, cuando ella prende fuego todo.
Sí.
Y es excelente cómo se automutila, se arranca todo ese...
Sí, sí, una vez que igual no se automutila, porque Ripley, que de nuevo, también ahí en ese momento decís... Bueno, igual iba a explotar todo, así que no sé. Pero sí, decís como que por ahí pues, podría haber seguido sin disparar. Pero no solo prende fuego los huevos, sino que le llena de granadas el útero ese.
Sí, o sea, le hace mierda al útero, pero ella termina arrancándose el útero.
Claro, claro.
Porque por eso digas automutila, se arranca el útero.
Sí, 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 obvio. Que capaz eso, claro, eso es algo que se forma cuando está poniendo huevos, pero evidentemente se puede mover sin eso.
Sí, 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 claro.
Es fantástico, el diseño de la reina alien es... Es una cosa histórica. Aparte de lo interesante que está diseñado, es tan desagradable, boludo.
Sí, súper desagradable. Es que los aliens, boludo, están hechos de pesadillas. Sí. O sea, están compuestos químicamente por pesadillas.
Bueno, y el clímax que empieza ahí, y no termina hasta que obviamente bueno, termina la película, es tan intenso que cuando termina y vuelve a empezar, es decir, cuando listo, ya está, asumimos que ya está, llegaron, están a salvo todos, y aparece de nuevo la reina madre. Y
aparte justo en el momento que se redime Bishop,
claro.
Va, se redimen los robots.
Que, claro, sí, sí, sí.
Y justo ahí, tipo, entra una lanza y lo atraviesa claro, Bishop.
¿Sabes que es una película? James Cameron es muy detallista, como muchos de los mejores directores. Y yo le buscaba errores a la película. Por ejemplo, siempre me acordaba qué raro que seguro que hay planos generales de la nave escapándose de la explosión y dónde se metió la reina. Y después resulta que hay como un hueco en donde se mete, que es de dónde
sí,
sale.
Sí, sí.
Como que no le puedes... Es muy difícil encontrarle errores para lo que es. Que como dijimos, es una película más convencional.
Sí. A mí hay dos cositas que no me cierran tanto. A nivel guión, no a nivel dirección. Uno es... El por qué empieza a explotar todo, por qué se da esta sobrecarga, no sé qué. O sea, después del accidente de la nave que se estrola.
Ah, sí, sí.
De golpe, como que por ese accidente, de golpe todo va a explotar dentro de X cantidad de tiempo. Eso es muy de guión, es como, bueno, vino Dios y dijo. Esto va a explotar. Sí. Eso me parece muy armado. Y después otra cosa que también es como poco estratégica. Es el hecho de que no quede nadie en la nave principal y se vayan todos abajo. Es una misión militar, no pueden ser tan boludos.
Sí, eso es muy raro, sí, es cierto.
Esas dos cosas pero, son las que me parecen de guión, que es como que raro.
Como dice Ale, igualmente son esas cosas que también pasan. Lo de la explosión por tiempo no tanto, pero lo de la nave es de esas cosas que pasan desapercibidas, quizás. A mí, por ejemplo, no sé, no me molestó tanto.
Yo las últimas dos veces que la vi me acuerdo que me llamó la atención.
Algo que nos salteamos, que no quiero dejar de decir, que es algo que me da... Me daba pesadillas. A mí los aliens me daban pesadillas. Realmente eran de esas cosas que... Fueron películas que enganché de chico. Y fui conociendo de chico, especialmente estas dos. En el cable. Y después era de esas cosas que pensaba que estaban en la oscuridad. Cuando entraba a un cuarto oscuro y tenía
son
miedo.
Son como cucarachas gigantes, boludo.
Sí, son horribles. Pero una cosa extra alien que siempre me dio mucho terror. Es el tubo en el que se mete Bishop.
Ah, sí, como sí. Como súper sí. Claustrofóbico.
Es
sí.
Horrible.
El plano ese que ponen, tipo, montado arriba de la valijita.
Oh. Sí, sí, que aparte dice, bueno, meterme a través de este tubo me tomará 40 minutos. ¿40 minutos vas a estar haciendo eso? Menos mal que sos un robot.
Sí, 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 sí. A mí, en general, me acuerdo que pasó con Blair Witch, con la última, sin spoiler nada, que hay un momento también que un personaje se mete por unas...
Sí. Sí,
por
sí,
unas como parecido. Madrigueras, no sí, sé qué. Sí, sí. Esos momentos, particularmente en Blair Witch, porque es más larga la secuencia. Pero posta que a veces tengo que dejar de mirar la pantalla. A mí me genera mucha claustrofobia. Sí,
sí, totalmente. Bueno, y ambas películas terminan con planos similares, ¿no? Ripley en Alien, durmiendo en su pod. Y en la 2 es más lindo porque termina con su hija adoptiva, con Newt. Un momento muy lindo de ambas durmiendo y bueno, que sea lo que
el espacio quiera.
Lo que el espacio quiera. Y en este caso es Fede, contanos qué es lo que el espacio quiso.
A mí me sorprendió que ustedes no tenían idea que la tercera, muy polémicamente, empieza con que Ripley aterriza como de emergencia en un escape pod. Ajá. O algo como se llame el equivalente en el universo de Alien. Y resulta que es la única sobreviviente. Así, o sea, todos los sobrevivientes de la película anterior que tanto le había gustado a todo el mundo y la había levantado con pala y estuvo nominada para varios Oscars.
Bishop, el papá de John Connor y Newt, los tres murieron de golpe.
Sí, murieron fuera de cámara. Viejos. Es muy raro. Y fue la primera película de Fincher.
O sea, murieron entre películas. ¡Qué paja!
Sí, sí, es una decisión inexplicable.
Y pasó un montón de tiempo igual entre Aliens y Alien al cubo. Pues tipo Alien...
No, en realidad hay algo un poco raro que...
Como 5 años, una cosa así.
Claro, sí, sí. Pasó entre la primera y la segunda, pasan 7 años. Entre la segunda y la tercera, 6. Y entre la tercera y la cuarta, 5. Era como que había una cuenta regresiva.
Mira.
Y...
A grandes rasgos, o sea, ¿qué tan mala es?
No, Alien al cubo es de Fincher, pero no se nota. Lamentablemente, hay muchas historias detrás de esta película que tuvo reescrituras, 25 reescrituras distintas, como 10 guiones, 10 guionistas que la mayoría terminaron renunciando porque los productores estaban insoportables.
Y sabemos que cuando pasa eso, no siempre, pero casi siempre, terminan siendo un fracaso esas películas.
Sí.
Aunque sea a nivel guión.
La película no es pésima, no es un cero, tiene lo suyo, pero no tiene dirección, no tiene onda, no se sabe a qué se está yendo.
Pero de arte, por ejemplo, que Fincher es muy atento siempre en sus películas.
Es interesante, pero tampoco demasiado. A mí lo que me había entusiasmado un poco, que es una película que yo la había visto hace mucho tiempo, cuando era chico, porque es una película que salió ya cuando yo existía.
Uh-huh.
Y nada, no me había enterado que había un corte alternativo que... modificaba bastante más la película que lo que, por ejemplo, modificaba, como hablábamos recién, la edición especial de James Cameron de Aliens. En este caso, como Fincher quedó muy enojado con la productora, no quiso participar, pero no sé bien quién usó las notas de Fincher para hacer un nuevo corte, y yo dije, oh, mira, y aparte, aparentemente tiene un poco mejor crítica, entonces dije, qué bueno. Y resulta ser que, como les decía, no es pésima, pero es bastante chota.
Claro.
Y como decía Ale... tuve un fin de semana todo Alien y ya que estaba vi...
A todo Alien.
Alien Resurrection.
Una cosa que es muy loca, ahora me vas a contar cuán espectacular es esa película, pero el Dream Team que tienen estas cuatro películas de directores, Ridley Scott, James Cameron, David Fincher y Jean-Pierre Jeunet.
No sabía que era de...
El de Amélie, el de Delicatessen,
sí, de eso,
City of Lost Children, de alto hecho, director, boludo.
Fue su única película en Hollywood después de hacer Delicatessen y La Ciudad de los Niños Perdidos. Y antes de Amélie, antes claro. De revolucionar el mundo de los cortes de pelo. Y la verdad que esa sí es pésima. Es tipo, da vergüenza ajena mirarla. Otro dato interesante es que fue escrita por Joss Whedon.
Mira.
Eso es muy, muy fuerte.
Y lo que no son los científicos malvados y Ripley es como una especie de tripulación de mercenarios que viajan todos juntos en una nave y son como una familia postiza. Que después...
Es Joss Whedon eso, boludo.
Claro, después lo hizo en Firefly, pero aparentemente... Lo que dice Joss Whedon, que muchos le preguntan, es ¿qué hicieron? ¿Te hicieron mierda el guión? Y Joss Whedon contesta, no, respetaron el guión, lo que hicieron es bien cambiaron el tono. Es como un tono muy serio, muy desagradable, cuando él lo había hecho más jocoso. Y eso es algo que hubiera sido interesante. Igualmente la película es tan mala que está lejos de... No es que modificándole un par de cosas estaría buena. Me parece que el guión también es
que
una
sería
chotada.
Interesante, sería rarísimo, pero... Así como dijimos que Alien 1 es de terror, Alien 2 es de acción, me encantaría ver un Alien comedia hecho por...
Sí, una comedia de aventuras. Por Joss Whedon. Sí, sí. Bueno, eso es lo que iba a decir. Alien 3, de hecho, es un poco más drama. Entonces se entiende algo que quisieron hacer quizás ahí, pero al meter tanta mano a los productores... Ripley está metida a la fuerza porque... Spoilers. Total, no la vean. Al final de Alien 3, Ripley se sacrifica porque tiene un alien dentro y no quiere que la compañía... No quiere que la compañía lo consiga. Y en Alien 4 la clonan. Y cuando la clonan, tiene el alien adentro.
Dios.
Y encima el clon tiene memorias de su vida anterior.
Qué idea pecho frío, boludo. Como ya se murió, ya está. Contame la historia de otro personaje.
Sí, sí. Contá la historia de la tripulación esa, ¿no? No sé si es la verdad.
Es la eterna historia de las secuelas innecesarias que estiran hasta más no poder algún personaje o alguna línea argumental que ya no tiene sentido que continúe.
Y en ese sentido, como decíamos al principio del podcast, es muy parecida a Terminator, me parece. Que arrancó con una película pequeña, pero revolucionaria. Siguió con una película enorme, dirigida por James Cameron. Sí. En el caso de Terminator, la primera también estaba dirigida por él. Y después no supieron cómo parar.
Sí, sí, sí.
Y ahora en un mes vamos a ver Covenant, Alien 2. Covenant. Y veremos, porque todo indica que va a ser como un segundo intento de Prometeo.
Bueno, cuando hagamos el podcast de Alien Covenant, vamos a aprovechar para hablar de Prometeo.
Que es un capítulo aparte.
Es un capítulo aparte.
Sí, Prometeo es... va a dar que hablar y me parece que con Covenant va a entrar muy, muy bien. ¿Y qué les parece si para cerrar elegimos entre Alien y Aliens? Alien versus Aliens. ¿Cuál es nuestra película favorita de ambas? Que también habíamos hecho lo mismo con Terminator y Terminator 2. Que ambas son grandes secuelas de la historia del cine.
Sí, me parece que es una de esas típicas películas. Por más que en el caso de Terminator eran del mismo director. Y por más que estas dos son bastante diferentes. Son películas que para mí van juntas. Y por esa razón les queríamos dedicar un podcast juntos. Y también es una de esas típicas preguntas de cinéfilo, ¿cuál te gusta más?
Bueno, arranco yo diciendo mi película favorita entonces. Para mí es sin dudas la 1, Alien. Si bien las dos me encantan, la verdad. Pero la 1, la verdad, me copa mucho el género de terror aplicado a algo de ciencia ficción espacial. Me parece que funciona perfecto. Y el abordaje tan minimalista, sutil, el trabajo del fuera de campo, el diseño sonoro. Me parece que todo funciona muy, muy, muy redondo. Hasta el guión me parece impecablemente cerrado. En la 1, y creo que la 2, si bien es muy entretenida, tiene un par de agujeros que a mí me molestaron un poquito más, me parece un poquito más caótica, si bien es una gran película de acción.
Sí, yo adhiero. Alien es, de mis, como decía antes, de mis películas favoritas de la vida, de las que no paraba de ver cuando era chico, y definitivamente es mucho más especial que Aliens, que igual estoy de acuerdo, me parece también una obra maestra de del cine de acción. De hecho, yo diría, Aliens es una de las mejores películas de acción jamás hechas.
Yo básicamente concuerdo con ustedes, no hay mucho más que decir.
Bueno, porque... hoy no hubo polémica.
Hoy no hubo polémica para nada.
Yo pensé que vos ibas a decir Aliens, no sé por qué me había quedado en la memoria que habías dicho que te gustaba más Aliens.
No. Por todo lo que han dicho ustedes, Alien para mí tiene un lugar más especial que Aliens. Si bien, como vos decías, es una excelente película de acción y difícil de imaginarse algo tal vez mejor que eso, ¿no?
Bueno, y con esto quería conectar que quizás me equivoqué, quizás no es una pregunta tan polémica, porque también aproveché y la semana pasada hice una encuesta en Twitter haciendo básicamente la misma pregunta, ¿Alien o Aliens? Y ganó Alien con un 80%,
claro,
contra Aliens un 20%. Así que quizás no es tan polémico hoy en día, ya quedó más en la memoria del cinéfilo Alien, el octavo pasajero.
Bueno, los que no hayan votado en Twitter porque no tienen o porque tal vez no nos siguen, y es una buena oportunidad para que lo hagan, cuéntenos en los comentarios cuál es su película de Alien favorita.
Si es Alien al cubo o Alien Resurrection, dejen de seguirnos.
Desarrolle. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
¿Qué criaturas fascinantes son los humanos?